de algunos aspectos de la vida cotidiana en Córdoba, pero en Córdoba la sultana, en Córdoba de España, durante la dominación árabe. Mira, ya lo hicieron, respuesta no. Hoy vamos a tratar acerca de algunos aspectos no contemplados la vez que hablamos, o las veces que hablamos de Córdoba. Vamos a hablar del matrimonio, de las concubinas y de las esclavas, queridos amigos. ¿Saben ustedes? Porque creo que sí lo hemos contado, que allá en el siglo X vivían en Córdoba 300.000 personas. Había 1.200 mezquitas, 900 baños públicos y un plan urbano desarrollado de tal forma que cuando entraron los vencedores cristianos en el siglo XV, respetaron su arquitectura. La verdad es que no había plan urbano alguno, pero la ciudad era tan hermosa que supongo yo que por eso la habrán respetado. Pues hemos visto también alguna vez que la casa de los hispanoárabes estaba cerrada a las miradas provenientes del exterior. En realidad los hogares estaban construidos hacia adentro, el centro era el patio y allí se gestaban las reuniones familiares. No había dormitorios, en un extremo cualquiera de las salas, pues había una plataforma alzada sobre el suelo que se aislaba con una cortina que colgaba del techo, se llamaba la cuba, alcuba, que en español vino a degenerar, por decirlo de alguna manera, en alcoba. El dueño de la casa era el hombre, ¿qué va a ser? Mal siglo para el feminismo. La influencia de la rama masculina era tan grande que si el tipo llevaba a la madre a vivir con él, Dios libre y guarde, la vieja tenía una autoridad muy por encima de la esposa o esposas. En Córdoba la poligamia se daba sobre todo en las clases elevadas y en realidad siempre fue así. ¿Cómo hace una persona humilde, un hombre humilde, a mantener a cinco? Porque el polígamo, antes que nada, debía mantener a sus esposas. Debía proveer a su alimentación, que es lo que no entienden algunos, que tienen algunos mitos jauleros con berretines de forzal. El tipo que tiene dos minas, o tres o cinco, sin hacer yo ningún comentario moral al respecto, antes que nada, creo yo debe hacerse cargo de todas las obligaciones inherentes a una relación amorosa como si fueran una. Así que, si te da el cuero, tenela, y si no, allá era igual. El hombre debía mantener a la mujer. Claro, o sea que tenía una enorme autoridad que ahora casi no repugna, pero debía mantenerla. Así que bueno sería, el tipo tiene 5.000 encima, lava de chulo. Ah, bueno. Bien, encima te manguea para pasear o para un rato al café, como necesita. El profesional o el vendedor o el empleado más o menos humilde se contentaba con una esposa, a lo mejor con una esclava, igual. Ciertos detalles que precedían al matrimonio son interesantes. Por ejemplo, era una gran desgracia que una muchacha no fuera virgen. Era difícil casarla verdaderamente. Incluso con la intención de cubrirse legalmente, el padre de una muchacha que había perdido la virginidad elaboraba un acta oficial del infortunio, siendo las 3:15 de la mañana. Entonces, verdaderamente así daba cuenta del episodio que había provocado la pérdida de la virginidad, para evitar cualquier lío que tuviera después con alguien, ¿no? Con algún esposo, para que no pudieran decir, a mí no me avisaron, cosas por el estilo. El marido árabe era el amo de su casa, pero su autoridad podía verse reducida por algún contrato de matrimonio que se redactaban naturalmente antes de la boda. Allí podía decretarse, por ejemplo, el número de concubinas que le estaba permitido tener, las ausencias que podía tener por año, la cantidad de vino que se comprometía a tomar como máximo por día. Por ejemplo, leo: Abd al-Hurami se compromete a no ausentarse de al lado de su esposa, cerca ni lejos, más de 6 meses consecutivos, a no ser para cumplir la peregrinación que todo el mundo debe hacer una vez en la vida, ¿no? En cuyo caso tiene derecho a una ausencia de 2 años completos, pudiendo hablar su esposa, si él no cumpliere, como le pluguiere. Era raro ver a las mujeres por la calle. Ah, y a ella me dejó de gustar. Y aquí va a salir uno entonces, a ver tipos. Voy a saludar tipos por la calle, a decirle cosas a los tipos, a los árabes. Desde niñas eran vigiladas y se las casaba sin consultar su opinión y sin ver al esposo hasta el momento del matrimonio. Y un encierro pasaban a otro, como solemos bromear aquí con los polacos, ¿no? El marido las retenía en la casa, que debía compartir con las otras esposas. A cambio de este, del privilegio de tener varias esposas, el hombre debía tratar equitativamente a todas, ¿eh? Y debía repartir sus favores sexuales, si a eso le puede llamar favores, sin hacer distinciones, ¿eh? Si la diferencia de trato era grande, incluso la esposa que se consideraba afectada podía denunciar al marido ante el juez, con declaraciones del orden de fulanita, digamos que yo, claro, mujer huraña y fría, se la pasa disfrutando todo el día. En cambio yo, que de ardiente tiemblo toda, no recibo una caricia ni por broma. Bueno, el matrimonio podía disolverse por iniciativa del marido, con el acto público del repudio. Había que pronunciar 3 veces una palabra clave dada por el juez en el día del casamiento. Resistiremos a la tentación de imaginar como clave una palabra graciosa. Bien. Hágalo cada cual en su casa. La mujer repudiada no podía casarse hasta 3 meses más tarde, nada más que para estar seguro de que no estaba embarazada del esposo que la había rechazado. El hombre sí se arrepentía del repudio, y esto por disposición expresa del profeta, solo podía recuperar a su antigua esposa después de que ella pasara por otro hombre que a su vez tenía que repudiarla. Así que era muy difícil todo esto, lo dispuso el profeta, nada más que para evitar repudios así como así.
Por enojo casual.
Claro. La celebración de una boda significaba una de las pocas apariciones públicas de las muchachas, no ya de la novia, sino de las mujeres, de las chicas. Solamente en las bodas aparecían. Cuando llegaba el día señalado, la novia, a todo esto, con la cara velada, era conducida a la casa donde moraría. Qué linda la palabra moraría. Roberto moraría. Por pocas que fuesen sus posibilidades económicas, el cortejo debía ser lo más rico posible. En unas mulas detrás de su palanquín, la novia llevaba los cofres con su ajuar. Ahí las mulas atrás, un cofre, y adentro estaba ahí el vestido, los calzones, los necatres, todo eso. Una vez en la casa, la mayoría de las mujeres se dedicaba, además de los menesteres domésticos, al paciente trabajo de copiar el Corán. Y si no, se la pasaban mirando por los huecos de las celosías a la calle, ahí
espiando, ¿no?
Espiando dentro de su propia casa. La cordobesa refinada dedicaba muchas horas a componerse y a asearse, se lavaba de continuo. La esposa favorita debía esperar adornada con sus mejores galas la vuelta del dueño de casa. Nada de esperar los tipos que una croca con un batón. No. Y los ruleros puestos. Ibn Hazm, cuenta que ya en el siglo X, las cordobesas masticaban sustancias gomosas para perfumarse el aliento. Y que para reavivar el color de los labios y las encías, se la frotaban con raíz de nogal. La mujer andaluza adoraba los perfumes, quiero decir, le gustaban los perfumes, ¿no? Y una industria muy desarrollada procuraba complacerla con variedades de hedores. Los perfumistas incluso preparaban sus mezclas a la vista del público, e incluso se rodeaban de varias esclavas que le demostraban al fabricante adoración, como si aquel perfume operara como filtro amoroso. Se dice que en Córdoba una dama se distinguía mucho más por su perfume que por su atavío. Era algo que formaba parte de su personalidad. Cuenta Al-Mutamil, ¿por qué su amante no podía ir a verlo? Y dice, cito, tres cosas le han impedido visitarme: la luz de sus ojos, el tintineo de sus joyas y el ámbar oloroso que exhala su cuerpo oculto por el manto. Pero para que no le reconocieran. Claro. Y si admitamos que pueda tapar sus ojos con una manga y dejar en casa sus joyas, pero ¿cómo suprimir el perfume que emana de su piel? Claro. Era por eso, era una amante clandestina, y entonces Al-Mutamil contaba por qué le costaba visitarlo a la mena, y especialmente era el olor. Los perfumes se guardaban en pequeñas cestas de cuero, los frasquitos, ¿no? Se guardaban en frasquitos, imagino que el frasquito después en la cesta de cuero. Guardar el perfume en la cesta de cuero es perfectamente inútil. Los ungüentos se guardaban en unas cajitas llamadas murhum. Alcánzame el ungüento, que después te cuento. Me gusta lo del perfume, pero no estoy de acuerdo. Usted quizás sí, más que yo, en que un perfume sea más importante que el atavío, ¿no? Pero ya sabemos que estamos en ambos extremos. A usted le gusta muchísimo el perfume y a mí casi le diría que me fastidia. Hablemos para terminar de esclavos y esclavas. En el mercado, si se trataba de un hombre, el valor de un esclavo dependía de la fuerza física. Vamos a comprar un esclavo, tiene que ser fuerte. En las mujeres primaba la belleza y un poco las habilidades artísticas. Según Al-Makari, Abd al-Rahman tenía en su palacio 2.000 esclavas hermosas. Los más ricos tenían también esclavos eunucos. Los musulmanes tenían prohibido aplicar la castración, pero sí podían comprar esclavos que ya hubieran sido castrados por personas de otra religión. Dado que en la castración morían muchos, el valor de un hombre de estas características era 10 veces mayor al de un esclavo común. Pero ya se sabe que los grandes señores, los emires, pagaban encantados este dinero porque querían tener como guardianes del harén a quienes no podían despertar sus celos. Diremos, ¿cómo podía recuperar su libertad un esclavo en Córdoba? Era una curiosa forma. Bastaba que su amo matara a otro creyente para que pudiese despojarse de la culpa liberando un esclavo. Si vos cometías un crimen, y te podías liberar de la culpa liberando un esclavo. Así que los esclavos estaban todo el tiempo deseando que sus dueños cometiesen crímenes. Y los esclavos más felices eran aquellos que estaban al servicio de algún criminal, de que prontamente obtenían la libertad. En cuanto a las muchachas esclavas, las más buscadas por los ricos eran las rubias. Las rubias provenían, algunas del norte de Italia, otras del norte de Europa, donde las capturaban los piratas sarracenos. Al respecto, el cronista Al-Sakati cuenta lo siguiente: respecto digo a este gusto por las rubias, ¿no? Parece que un granadino se trasladó a Córdoba, donde el mercado de extranjeras era más completo que en Granada. Allí compró, por una fortuna, una rubia vestida de seda, ¿eh?, como una princesa del norte. La muchacha no hablaba. El tipo la adornó, la subió a una mula y emprendieron el viaje a Granada, ¿eh? La muchacha callada, admirando el paisaje. Parecía no conocer el idioma. Cuando estaban llegando a Granada, cuando llegaron a la casa del tipo, el granadino, pasó por ahí un constructor de jaulas de pájaros, vio a la muchacha, y ella al verlo lo saludó familiarmente. ¿Qué hace? Le dijo. ¿Qué hace, sinvergüenza? Le dijo en perfecto árabe. El dueño, sorprendido, se acercó al vendedor de pájaros, al vendedor de jaulas de pájaros, y se enteró de que en realidad esta supuesta extranjera, era una antigua prostituta de aquel barrio. Entonces se enfureció. Compadecida de la aflicción del hombre que había gastado tanto dinero en ella, la muchacha le dijo: mira, dice, llévame a Almería, donde podrás venderme por más de lo que has pagado en Córdoba. Muy bien. Así lo hizo y ganó algunos dinares. Pero pronto, extrañó a la muchacha, volvió a Almería, encontró a la rubia, la compró y se casó con ella. Mirá. Tanto le gustaban las rubias a los árabes. El emir Abd al-Malik sostenía que la mejor elección para el harén era, por temperamento, una berebere, para conseguir una numerosa y sana cantidad de hijos, una persa, y para llevar bien la casa, una cristiana. Esas son supersticiones, de que las circasianas son más lindas, de que las turcas son ardientes, son cosas. ¿Qué cosa una persa? Una perdida. Algunos mercaderes de esclavas las educaban en la música y la danza para aumentar su valor. Cuando lograban reunir varias de la misma clase, formaban una orquesta y las vendían así, como orquesta, a los príncipes moros. Esta orquesta o estas orquestas femeninas se llamaban sildras. ¿Por qué? Por el nombre de una cortina que se ponía para ocultarlas a los invitados mientras las minas tocaban. Si vos invitabas a comer el boñato,
¿sí?,
y venía a la orquesta femenina, pero tocaba detrás de una cortina, que no la anduvieran mirando. Cuando estaban solos los familiares, cuando no había invitados, entonces sí podían cantar o tocar sin ocultar. Digamos, para terminar, que las esclavas de los moros cumplían funciones análogas a las de las etairas griegas, ¿no? Entonces contaba mucho la educación, las dotes literarias, artísticas, lo que sea. Gran parte de esas muchachas eran buscadas porque tenían una caligrafía refinada. Los árabes valoraban la caligrafía. Cuando digo caligrafía, estoy hablando casi del sustituto de la pintura. O porque tenían habilidades en la danza, o en el canto, o en la versificación. Las esclavas formaban parte de la familia del dueño, y ofender a una de ellas significaba ofender también al que le daba casa y sustento. Para los moros, la deshonra de una muchacha no se producía únicamente con la consumación del acto venéreo, sino que bastaba, por ejemplo, para deshonrar a alguien, despojarla de sus vestidos. La exhibición forzada del cuerpo femenino era la mayor de las vergüenzas. Luego a la mina le arrancaba el vestido, ya, hace de cuenta que la había violado. Está bien. Bueno, me gustó esto, ¿no? Pero, claro, ¿no? Y, me imagino, pasear por la calle con las chicas encerradas dentro. Qué cosa. Casarse con una chica sin haberla visto nunca. Y peor, casarse con un tipo sin poder decir que no. Bueno, pero son cosas que ya no suceden. ¿A quién dedicar esta esta recorrida, por los harenes, por la sala de las concubinas, por los mercados de esclavos de Córdoba, esta hermosa ciudad de España, donde vivieron durante tanto tiempo los árabes. Bueno, a las mujeres de Córdoba, la sultana, particularmente, ¿no? Pobrecita que la tenían encerrada en una pieza y cuando la sacaban, el viejo la tenía encerrada en una pieza, cuando la sacaba de la pieza era para ir a la pieza del fondo del marido.
Uh-huh.
Así que a la mujer de Córdoba, la sultana, naturalmente. También, al tipo ese de la rubia.
Granadino.
Al granadino que primero la compró como esclava y después la compró porque la quería, porque le gustó, porque está bien.
Y ahí está, que ganó con sus dotes la queja que su profesión parecía haber denegado.
Ah, está muy bien, ¿eh? Y a las rubias en general,
uh-huh.
A las rubias en general, yo no tengo ni preferencia ni por las rubias ni por las morosas, sino por las lindas. Sea cual fuere su procedencia. O por las que a mí me parecen lindas, ya empezamos con estas cosas.
Sí, sí, con relativismo.
Sí, pero a mí me parecen lindas las lindas.
Por lo general,
soy un hombre sencillo, negro, no. No, déjeme decir extravagancia, sí. Nunca estoy solo en mis gustos. Nunca estoy solo en mis gustos. Es cierto que siempre estoy bien acompañado, pero nunca solo. Está muy bien como consejo para, para ver si uno anda más o menos bien. Claro, porque un cierto refinamiento, es decir, aquel que permite estar bien acompañado está bien. Aquel que nos conduce a estar sola, la desconfía, ¿no?
Uh-huh.
La desconfía. Y cuando hay demasiada gente,
también.
Bueno, hoy tenemos, para ilustrar musicalmente esta modestísima charla, algo que tiene que ver con las rubias, ya que las rubias vienen acompañadas por lo general de Ojos Verdes, y ya que Ojos Verdes es una canción con mucho islamismo, con mucha cultura musulmana, vamos a escuchar entonces Ojos Verdes por Don Miguel de Molina. Adelante.